Alejandro Román, director general de Desarrollo Aeroespacial. ¿Cómo le va, Alejandro? Buen día.
¿Cómo estás? Buen día, Carlos. Saludos para vos y a toda la audiencia.
Contanos un poquitito de esto que tiene que ver con el primer satélite paraguayo. Estábamos mencionando más temprano. ¿En Japón se presentó el primer satélite paraguayo?
Así es, así es. Estamos todos muy contentos, muy orgullosos, porque finalmente dimos un paso más hacia la carrera espacial en nuestro país. El día de ayer a la noche, mañana en Japón, ¿verdad? Se hizo la presentación final del modelo de vuelo del satélite, que es el satélite que va a estar en órbita ya en algunos meses más. Y con eso se concluye la etapa de diseño, montaje, pruebas y de funcionamiento de nuestro satélite. Entonces podemos decir hoy que nuestro satélite está completamente terminado y ha pasado todos los test y los estándares internacionales de seguridad para su lanzamiento en los próximos meses.
¿Qué se logra con esto? Para que entendamos todos, ¿qué se va a hacer? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos ayuda, por favor?
Por supuesto. En primer lugar, el objetivo principal del satélite es la creación de capacidades. O sea, permitir a los compatriotas a través de un programa académico poder desarrollar todas las etapas de una misión espacial de principio a fin. Y ese conocimiento se traduce en un doctor en ingeniería espacial, que es un colega nuestro que está estudiando en el Instituto Tecnológico de Kyushu y termina en el 2022, y un máster en ingeniería espacial, quienes luego se van a reincorporar a la Agencia Espacial del Paraguay para poder desarrollar los siguientes proyectos. O sea que, en primer lugar, como te decía, es la creación de capacidades dentro de un programa académico. En segundo lugar, tenemos las misiones del satélite. El satélite es un satélite académico y va a probar conceptos tecnológicos. Uno de ellos tiene que ver con el mal de Chagas en el Chaco. Nosotros vamos a colocar unas trampas en el terreno para poder detectar la presencia del vector del mal de Chagas. Estas trampas tienen una feromona de liberación lenta que van a atraer el insecto, y con unos sensores que van a detectar la presencia del vector, y estos sensores van a comunicarse entre sí, colectar toda la información del terreno, concentrar la información, enviar al satélite, bajar para poder mapear y que las autoridades sanitarias puedan tener una referencia de dónde, dentro de un mapa, de donde se detectó la presencia del vector. Con eso se hace mucho más efectiva la tarea de prevención. Sabemos que el mal de Chagas lamentablemente todavía no tiene una cura definitiva. Uh-huh. Entonces, lo único que podemos hacer es trabajar en la prevención. Desde el punto de vista de salud pública. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, el satélite tiene varias otras misiones, como una cámara para tomar fotografías de la Tierra. Es una cámara de baja resolución por las características propias del satélite, ¿verdad? Pero ya nos va a permitir tener las primeras imágenes desde el espacio con una tecnología desarrollada por compatriotas. Luego tiene varias otras pruebas de materiales, por ejemplo, una nueva celda solar. Se está probando la carcasa del satélite como antena y una serie de otras funciones, vamos a decir, que lo que hace es ampliar la base de datos de componentes que se pueden usar en el espacio para abaratar los costos. Porque los países emergentes o en desarrollo como nosotros, no podemos pensar en proyectos muy costosos, muy ambiciosos, sino tenemos que pensar en proyectos que nos ayuden a desarrollar la tecnología a costo eficiente, y que esto se pueda luego multiplicar a nivel de las universidades y otras instituciones, ¿no?
¿Cómo y cuándo va a llegar al espacio, Alejandro?
Este satélite va a ser lanzado por la JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, y tenemos dos posibilidades: el que sea lanzado desde Japón, o que sea lanzado a través de un proveedor privado como SpaceX en Estados Unidos, en una fecha a confirmar por la Agencia Espacial Japonesa. Nosotros tenemos estimado que sería finales del 2020, más probable ya principios del 2021. Eso depende de varios factores, principalmente la calendarización de los lanzamientos y en qué lugar la JAXA va a alojar nuestro satélite para que pueda ir a la Estación Espacial Internacional, Carlos. Y desde la Estación Espacial Internacional se va a poner en órbita. O sea que esto primero va a ser una escala, vamos a decir, a la Estación Espacial Internacional, y luego, a través de un brazo robótico, un astronauta, va a colocar nuestro satélite en órbita acompañado de otros dos satélites que forman parte del proyecto BIRS que justamente ayer se generó la presentación de culminación del proyecto.
O sea que habrá un lanzamiento que incluirá varios satélites, entre ellos el paraguayo, y ese vuelo, esa cápsula llegará hasta la Estación Espacial Internacional, y de allí, ¿cuándo pondrían ya en funcionamiento para a pleno este proyecto, director?
Y una vez que esté en la Estación Espacial Internacional, de vuelta el satélite tiene una programación, no es inmediato, ¿verdad? Pasan unas semanas. Nosotros estimamos en los primeros meses del 2021, una vez que el satélite ya está en la Estación Espacial Internacional, se programa su puesta en órbita conjuntamente con las autoridades de la Estación Espacial Internacional, la JAXA y varios otros. Hay unas coordinaciones que se tienen que hacer a nivel internacional. Y eso estaría operativo definitivamente el próximo año, en los primeros meses del próximo año, Carlos. A partir de ahí comienza la operación y queda, digamos, en manos de Paraguay, que es el propietario del satélite, operar y seguir aprendiendo con el proyecto, ¿no?
Me imagino que con lo precaria que es nuestra situación en términos sociales, en salud, educación, proyectos como estos no se pueden hacer con solamente en Paraguay. Necesariamente habría que hacer alianzas y recibir cooperación de otros países, ¿verdad? Porque no creo lo que esté ni en la agenda del gobierno estas cosas, ¿verdad?
Realmente sí está, porque nosotros necesitamos como país desarrollar, avanzar tecnológicamente, ¿verdad? Yo creo que la salida del país es ir avanzando, seguir caminando hacia la investigación, el desarrollo, empezar a incorporarnos cada vez más en la economía del conocimiento, y eso se logra primero con cooperación internacional, segundo con programas académicos internacionales. De momento, así como bien dices, solamente es posible estudiar esto afuera, formar a nuestros compatriotas, porque la tecnología espacial tiene algo que es muy importante. Es un multiplicador del desarrollo en todos los países, no solamente en el área espacial, sino eso luego se traduce a otras áreas de la industria, en la medicina, en la industria automotriz y otras áreas, ¿verdad? Además, me gustaría comentarles también que no solamente estamos hablando de ingeniería espacial, sino también, y donde Paraguay le va a sacar mayor provecho, es en las aplicaciones de observación de la Tierra. Y ahí hablamos ya de agricultura, hablamos de ordenamiento territorial, gestión de desastres, monitoreo de recursos naturales, etcétera. O sea, hay las aplicaciones de la tecnología espacial que la usamos todos los días. Cualquier persona que usa WhatsApp hoy está usando tecnología espacial con el GPS y demás. Entonces es un sector económico mundial que Paraguay no podía estar ausente. Paraguay era el último país en la región, en Latinoamérica, en incorporarse a este desarrollo. Y nosotros, desde la Agencia Espacial del Paraguay, estamos tratando de hacerlo de una manera muy costo eficiente. O sea, somos conscientes de las limitaciones, más aún ahora con la pandemia, y que el gobierno tiene prioridades en desarrollar nuestras actividades con cooperación internacional a costo eficiente. En muchos casos tenemos una cooperación no reembolsable, en otros casos tenemos servicios gratuitos, en otros casos tenemos cursos gratuitos, estamos invirtiendo mucho en capacitación, y esto nos va a permitir caminar paso a paso. Desarrollo espacial siempre es un proceso de largo, no décadas, y requiere mucha inversión, pero nosotros hasta el momento podemos decir que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo con un costo bastante bajo, y tratando de optimizar esa cooperación internacional que bien menciona.
Director, no quiero que veas como que buscamos el pelo en la sopa, ¿verdad? Pero ¿por qué, por ejemplo, no se optó por el dengue para monitorizar la expansión de la gente transmisor de la enfermedad? ¿Cómo se definió lo de mal de Chagas? No quiero minimizar esta afección también, ¿verdad? Pero ¿cómo se definió qué llevar adelante como el principal proyecto de esta nuestra primera misión satelital?
Excelente pregunta, Carlos. El motivo por el cual se eligió el dengue es porque ya teníamos una investigación desarrollada por la Universidad Nacional de Asunción y el Centro de Desarrollo de la Investigación Científica en esa dirección. Eso no significa que nosotros no estemos trabajando con el tema dengue. Nosotros estamos trabajando con CENEPA, en proyectos de aplicación de sistemas de información geográfica para mejorar todas las tomas de decisiones en caso de dengue. Eso es un proyecto que estamos trabajando ya hace unos meses. Estamos involucrando a la academia, a la Universidad del Pacífico, en la especialización de los sistemas de información geográfica y teledetección, y ya presentamos una primera herramienta para mejorar, digamos, toda la visualización. Ustedes habrán visto que la Johns Hopkins de Estados Unidos tiene un panel donde se ve el estatus del COVID-19 a nivel mundial. Bueno, nosotros desarrollamos ahora, con la ayuda de la Universidad del Pacífico, un panel para Asunción con datos de prueba con respecto al dengue. Entonces ahí vamos a tener la visualización de todos los criaderos, los potenciales riesgos, estamos haciendo análisis y también tenemos asistencia internacional, estamos trabajando muy de cerca con la NASA y con la Agencia Espacial Argentina, la CONAE, digo bien, con quienes estamos viendo, digamos, los modelos que ellos tienen desarrollados y de qué manera estos modelos se pueden aplicar. O sea que nosotros sí estamos trabajando y la idea nuestra es ir cada vez ampliando más el espectro de aplicaciones de la tecnología espacial para poder mejorar no solo la gestión del gobierno, sino también la investigación a nivel de la academia y, por supuesto, en algún momento vamos a alcanzar el sector productivo, ¿verdad? Porque esto finalmente impacta positivamente en todos los ámbitos que les había mencionado.
¿Está muy lejos el proyecto de un satélite para telecomunicaciones?
No diría lejos, pero sí hacen falta una serie de estudios. Un satélite de telecomunicaciones como el que adquirió Bolivia, por ejemplo, requiere una inversión varias veces millonaria en dólares. Bolivia gastó 300 millones de dólares, ¿verdad? Hay que hacer un estudio a nivel país y cuál es el nivel de demanda que podría tener con relación a la población, con relación a los sectores todavía no atendidos en telecomunicaciones y acceso a Internet. Y habría que evaluar si los números cierran para poder adquirir nosotros un satélite o contratar los servicios de un satélite comercial. Entonces, habría que, para responderte adecuadamente la pregunta, habría que hacer todavía una serie de estudios y análisis para poder ser responsable en la respuesta y decir si conviene a Paraguay un satélite de telecomunicaciones, porque en 10 años, de acuerdo a la demanda, nosotros tenemos previsto la recuperación de la inversión, que en este caso estaría en el orden de más de 100 millones de dólares en un satélite de telecomunicaciones con seguridad.
Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por permitirnos entender un poco más de este tema. Muy gentil, que tengas buen día.
Al contrario, gracias a usted y siempre estamos a las órdenes.
Muy gentil, Alejandro Román, Director General de Desarrollo Aeroespacial.